Comienza Fórmula Gol en Hispanidad Radio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí un lunes más, un programa de Fórmula Gol. Ya estamos pues prácticamente en la penúltima semana del mes de febrero, porque ya la semana que viene ya estamos en el día del puente de Andalucía, el martes día de Andalucía, y ya estamos en el mes de marzo. Os vamos a poner lo que ha sido el fin de semana último de los nuestros equipos. Bueno, las chicas del Sporting de Huelva le tocó turno de descanso, también le van a tocar esta semana. Ya sabéis que la Liga F, como la quieren llamar ahora, pues ha ido un parón de dos semanas, y bueno, el Sporting de Huelva pues sigue entrenando, preparando. De hecho, jugaron con la selección de China este fin de semana un partido amistoso preparativo para afrontar las últimas 10 o 11 jornadas que quedan. Segunda Federación, el Recreativo de Huelva nos dio un batacazo en Cádiz, un campo que ya no estaría maldito. Recordemos, hace dos o tres temporadas ahí se produjo el primer descenso, de que se produjo dos descensos ese año, y se fue el primero, y ayer nos dimos un batacazo, derrota ante el filial amarillo 1-0, una primera parte donde el Rec mereció irse al descanso con ventaja, mereció ganar, irse al descanso, pero el arbitraje tampoco ayudó. Y en el segundo tiempo es verdad que el equipo no mejoró. En la segunda parte vi al equipo que no lleva ni a puerta, no tiró ninguna ocasión clara de gol. El Cádiz es que tampoco creara demasiado peligro, pero al final, claro, una jugada aislada te puede llegar, y un centro, Fran Ávila no sabemos lo que quiso hacer, y al final se introdujo la pelota en su propia portería, y al final una derrota que algunos decían que, bueno, si ganábamos y el Antequera pinchaba y después le ganábamos aquí el Antequera, podíamos creer el milagro. Pues al final se vio todo lo contrario, perdimos y el Antequera ganó, y al final 15 puntos, y yo creo que ya eso se ha fumado, ¿no?, lo de la primera plaza. Yo ya personalmente lo di por imposible en diciembre. Yo creo que ya no hay ninguna, ahora hay que luchar por el playoff, que los rivales se están acercando, y esperemos, y ahora viene el Antequera encima, esperemos dar la sorpresa, y se por lo menos, digo dar la sorpresa, porque el Antequera está intratable. En cuanto al San Roque de Lepe, nos dio una alegría, el equipo de Juanma Pavón ganó por la mínima 1-0 al Vélez malagueño, y ya está octavo, se ha colocado a 5 puntos del playoff el equipo lepero, sin duda una buena racha, 6 partidos ya sin perder que lleva el San Roque. Tercera división, la jornada fue negra para los tres equipos de Huelva. El Bollullos perdió con polémica 1-2 ante el Antoniano, una derrota que aleja un poco al equipo de Mario de la zona de playoff. El Cartaya salió goleado 4-0 en Conil, y el Ayamonte también salió goleado en Córdoba 5-2 ante el filial cordobesista. La verdad es que los dos equipos onubense de la costa, Cartaya y Ayamonte, se acercan peligrosamente a la zona roja. División de honor, La Palma va como un tiro, consigue una victoria goleada en la isla de Mayor ante el Villafranco 2-6, que va disparada en la primera plaza, todo lo contrario que el Moguer, que sigue colista, perdió en Montilla por 3-0. Las ligas de Huelva, bueno, pues el Atlético Onubense perdió la primera plaza porque sumó una nueva derrota en casa, bueno, en casa, entre comillas, lo de en casa. Jugó en Punta Umbría ante el equipo de Punta Umbría, perdió 0-1, con lo cual lo deja segundo, y el Pinzón ganó su partido 1-0 al Río Tinto y se coloca líder. Tercero es el propio Punta, y cuarto es el Aroche, que ganó su partido 4-3 ante el Caraño. Esos cuatro equipos están en playo. Zona de descenso para el Beas, que perdió en el descuento en Rociana 3-2, el Almonte, que empató en Isla Cristina, y el Canela, que esta semana empató a 2 en casa con el Buenaventura. Segunda andaluza, la Olímpica Valverdeña, ya cuenta la fecha para hacer su ascenso a Primera Andaluza. El equipo de Juan Carlos ganó 0-2 en Paterna. Le sigue también los Rosales de Samuel y Fosqui, que ganó 1-2 en Chucena, la Estrella. Los playoffs está para el equipo de Jando de Huelva Colombina, que perdió en Hinojo por 4-2. También el Alumno, que le tocó turno de descanso. El Corte Gana, que también perdió 1-2 ante el filial del Bollullos. Y el propio Paterna, a pesar de la derrota. En zona de descenso ha salido el Bollullos B y ha entrado la Zarza, que cayó 0-1 con el Aljaraque, y se mantiene el Tarsis, que perdió en Mazacón por 3-0. Tercera andaluza, el Castillejo ya tiene el playo asegurado, ahora con dos victorias más certificaría el ascenso directo. Ganó esta vez en el derbi ante la Herrería por 0-1, y ya en el playo pues está el Cerreño, que ganó 3-0 en Matalascaña, el Aracena, que perdió 2-3 ante el Nerva, el Gibraleón, que goleó 6-0 al Zalamea, y el Villablanca, que también goleó 6-1 al Sagrada Familia. Llamada telefónica, vamos a hablar en un rato con Damián Ortiz para hablar del Recre y también un poquito de la primera andaluza senior, ya que él sigue también al Isla Cristina y al Canela, también con Manolo Soler, jugador de La Palma, y ya casi para finalizar con el capitán del Castillejo, David Canelo. Vámonos ya con las presentaciones. Alberto Sánchez, jugador del Almonte Balompié. Muy buenas, Alberto.
Muy buenas, David, gracias por estar aquí.
Será por invitarte, ¿no?
Lo mismo.
Bueno, vaya temporada, ¿no? Complicada para el equipo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, estamos teniendo una mala racha en Almonte, pero estamos compitiendo de tú a tú entre los partidos. Y sinceramente, por falta de esfuerzo y ganas, no nos hace falta. Estamos de sobra y podemos salir del descenso, si queremos.
Es tu primer año como senior, ¿no?
El segundo.
El segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo nota? ¿Le echas de menos la edad juvenil?
Se nota un poco, pero como en esta liga no se puede, vamos, no se puede comparar.
¿Tú crees en el objetivo de la salvación?
Sí, creemos en el objetivo. Estamos convencidos de ello.
Pues gracias, Alberto, por venir.
Gracias, Vic.
Adrián Cana, jugador de los Rosales Juvenil. Muy buenas, Adri.
¿Qué pasa, David? Buenas tardes.
Bueno, ayer victoria importante, ¿no?
Importante. Polémica, pero importante.
Sí, bueno, hablaremos de esa tangana que hubo al final. Pero oye, ¿seguís ahí la pelea con el San Roque de Lepe?
Llevamos 14 jornadas sin perder y estamos ahí. Son 8 finales.
Estos últimos años de juvenil, tengo entendido, o sea, despedirte con un ascenso sería lo ideal, ¿no?
Ojalá. Para mí, quiero cerrar la etapa de juvenil así.
Pues Adri, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias.
Esta ha sido la presentación. Nos vamos con la última hora del decano.
Última hora del decano y San Roque de Lepe.
Bueno, pues el Recreativo de Huelva, que se dio un batacazo, como he dicho antes, en la Bahía, ante el filial del Cádiz, Mirandilla, 1-0, perdió el Recre. Un partido donde el Recre, la primera parte, como he dicho en la presentación, jugó bien, tuvo acercamiento, ocasiones, de hecho prácticamente el filial del Cádiz, la primera parte, Rubén Garvey no hizo ninguna parada. Pero entre que no se materializó las ocasiones y que luego el árbitro tampoco estuvo muy acertado, tiene narices que el mismo árbitro polémico sea el mismo que nos la lió en Torremolinos. Yo ya no creo en las casualidades, te puede pasar una vez con un colegiado, pero que sea con el mismo y dos veces, ya piensas mal, ¿no? Un penalti que no quiso pitar, luego un posible gol que parece que entró pero que el árbitro consideró que no. La segunda parte le perdonó la expulsión a Musa claramente y encima en la falta se ve claramente las imágenes que era dentro del área, no fuera. En definitiva, el todo salió rana y al final, quedando pocos minutos para el final, un centro, Fran Ávila no sabe lo que quiso hacer, se introdujo la pelota en su portería y al final derrota. Una derrota que si alguien dudaba de alguna posibilidad de creer en la primera plaza, pues yo creo que ayer se fumó de todas todas y ya solo queda en resignarse, afrontar las 12 finales que quedan y asegurar cuanto antes el playoff. Damián Ortiz, compañero, muy buenas tardes. Hola, Damián.
Hola, buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
Bien, bien.
Bueno, que te decía, que ¿cómo viste el partido del Recalle?
Te escucho mal, ¿eh? Te escucho como si estuviese en una nave espacial.
Pues no sé, ¿me escuchas ahora bien?
No, te sigo escuchando igual. Pero bueno.
Pero bueno, que te decía, ¿cómo viste el partido?
Bueno, yo creo que, como todo el mundo, ¿no? Una primera parte bastante aceptable, incluso se podría decir que buena, del Recre, en la que mereció irse a vestuarios con ventaja en el marcador, no solo por la actuación arbitral, sino también por el juego, por las ocasiones. Pero este es un equipo que sin Caballero, que en teoría estaba llamado a ser nuestro goleador este año, y sobre todo sin Peter, que es el jugador más diferencial que tiene la plantilla, pues que le cuesta mucho hacer gol normalmente con Peter y con Caballero, pues sin estos dos todavía más, ¿no? Luego la segunda parte sí fue peor, el equipo fue más gris, no sé si fue mérito del rival, si fue de mérito nuestro, pero lo cierto es que los cambios tampoco acertaron. Abel, sorprendentemente, ahora que tiene un fondo de armario enorme, solo hizo 3 cambios de los 5 posibles. Bueno, y al final se acaba perdiendo el partido de la peor forma posible, ¿no? Prácticamente en los últimos minutos y con un autogol. Yo creo que si miramos el resultado, es un fracaso, evidentemente, un fracaso rotundo. El Recre no puede perder con el Cádiz B. Si miramos lo que fue el partido, no fue tan mal partido del Recre, yo creo que no mereció perder. Y luego hay una serie de atenuantes, como es la actuación arbitral de este señor, de este tal Broncano, que no sé qué le habremos hecho, pero desde luego parece que tiene fobia al decano.
Eso te va a decir. El equipo prácticamente ya no la lió en Torremolinos y otra vez en Cádiz. ¿Tú crees en las casualidades o crees que el Recreativo tendría que hacer alguna queja ya a la Federación?
Bueno, esto nunca se sabe, la verdad. Nunca se sabe cuándo acierta. Yo creo que, por ejemplo, Abel en la previa del partido ya colocó el arbitraje en el disparadero con aquello de que no nos habían pitado todavía un penalti a favor, y la verdad que es muy extraño, ¿no? Siendo el Recre el segundo clasificado, un grande de la liga, un equipo que en teoría va a llegar mucho más, ¿no?, al área rival que los contrarios, que no nos hayan pitado un penalti, pues la verdad que sí que es llamativo, es un dato bastante, bastante llamativo. Y yo no sé si Abel hizo bien en poner en el disparadero al árbitro, porque estas cosas nunca se saben, ¿no? El árbitro puede reaccionar diciendo, bueno, es verdad, el Recre no ha pitado de un penalti, y estar más proclive a poder pitarlo, o todo lo contrario. Es decir, bueno, este de qué va, este que quiere, presionar mi arbitraje, pues no te pito un penalti a no ser que le partan la pierna a uno cuando entra en el área. Entonces, Es complicado. O sea, en este país normalmente a nivel arbitral, quien no llora no mama, suele ser así, pero claro, suele ser así en primera división, que hay muchísimo eco mediático. En estas categorías yo creo que los árbitros están menos presionados e igual no es buena idea cargar las tintas contra ellos.
El equipo está claro que le falta gol, ¿no? Mira que se ha traído a Nacho Era, pero es que al equipo le cuesta un mundo. La semana pasada le ganamos al Sanluqueño, pero se ganó por la mínima y sobre todo le cuesta al equipo crear muchas ocasiones de gol, ¿no?
Sí, es que es lo más difícil en el fútbol, ¿no? Y en general en cualquier deporte, ¿no? Siempre se dice que es más fácil destruir que crear. En este caso es más fácil defender que atacar, ¿no? Yo lo que sí habría que preguntar o preguntarnos, visto que ahora ya la solución no puede pasar por el mercado de fichaje, sino por la recuperación de jugadores como Caballero, como Peter, y poner los focos en el entrenador. Es decir, está el entrenador poniendo todas las armas que tiene el Recre en el campo para que sea un equipo más ofensivo, un equipo que cree más ocasiones y un equipo que pueda definir las que cree, o por el contrario, los planteamientos de Abel son conservadores, está jugando siempre a partidos cerrados, partidos que se puedan decidir por detalle, esperando y confiando en que la superior calidad técnica del Recre haga que esos detalles caigan de nuestro lado. Bueno, pues es algo que habría que ver y que habría que repasar seguramente partido a partido. Yo la sensación que tengo es que Abel es un técnico conservador, bastante conservador, cuando el Recre va de visitante, y la valentía táctica que tiene pues la reserva principalmente para los partidos en el Nuevo Colombino.
Ya das por hecho que la primera plaza es imposible, ¿no? Y en nuestra pelea es quedar segundo y que Lucas no se acerque demasiado, ¿no?
Lo daba por hecho hace ya tiempo. Evidentemente ahora, después de que nos hayan metido 3 puntos más, ¿no? Y que la ventaja haya crecido hasta los 15, la doy por hecho, evidentemente. Yo creo que el club también la da por hecho. Es decir, además, la actuación de Dani Alejo en el mercado de invierno, él lo da por hecho. Es decir, ningún director deportivo hace una plantilla prácticamente nueva en invierno sabiendo que esa plantilla, esos nuevos fichajes, van a necesitar un tiempo de adaptación, que se va a hacer una especie de pretemporada dentro de la segunda vuelta. Ninguno lo hace si no ha renunciado al primer puesto. Porque tú puedes traer 3 fichajes, a lo mejor 4, para apuntalar un equipo. Pero 7, dar 11 bajas, eso es señal de que sabes que el primer puesto es inalcanzable y que tu objetivo es tener un equipo mejor para el playoff. Y que esta segunda vuelta sea una especie de pretemporada para el playoff, siempre y cuando sin perder de vista, eso sí, que se mantenga la segunda posición. Entonces yo ya desde hace mucho tiempo di por perdida la primera plaza y el objetivo es ser segundo y el rival ya no es el Antequera, el rival es el Lucas.
Yo diría que hasta el propio Recreativo es el principal rival del equipo. ¿Crees que ahora llega la Antequera? Tú imagínate que consigue ganar aquí en el Colombino, por tal como está la Antequera. ¿Crees que Abel volvería a estar en la cuerda floja? Porque ayer, sin duda, las críticas en las redes sociales eran brutal hacia el entrenador.
Bueno, a ver, yo para este partido soy muy optimista. Yo ya he dicho por ahí que creo que le vamos a ganar a Antequera y que le vamos a ganar bien. Es una sensación, una corazonada, basada en precedentes, ¿no? De muchas veces cuando hay un equipo revelación, como es el caso de la Antequera, que va a conseguir el ascenso, y hay que quitarse el sombrero 1000 veces ante ellos y felicitarlos. Pero esto lo he visto yo ya otras temporadas, es decir, un equipo que sorprende, un equipo que al final es el campeón, un equipo que logra el ascenso, pero cuando juega en el campo del favorito, ese día no está bien, y sobre todo el favorito va con el cuchillo entre los dientes. Es decir, los jugadores del Recre deben pensar esta semana, sí, vale, hemos metido la pata, hemos fracasado, no vamos a conseguir el ascenso directo, lo va a conseguir el Antequera, pero hoy vamos a demostrar que ha sido por nuestra culpa, que nuestro rival éramos nosotros mismos, y hoy vamos a demostrarle al Antequera quién de verdad es el mejor equipo del grupo. Y yo, en ese aspecto, yo creo que va a suceder eso esta semana. Abel, además, creo que debe jugar esa baza a nivel psicológico en el vestuario, y yo soy optimista para el partido con el Antequera. Yo creo que el Recre lo va a ganar, y lo va a ganar bien. Ahora, no nos va a dar, evidentemente, para ser primero y para ascender directo, porque ya digo que eso es una plaza que se la doy a la Antequera.
Estarás de acuerdo conmigo que a final de temporada todo el mundo se juega al puesto, ¿no? Estamos en año de elecciones y ascenso o no ascenso va a derivar mucho el cambio de futuro del club, ¿no?
No solo del club, de más gente. Yo creo que estamos en unos meses claves, ¿no? Para el recreativo. Evidentemente no concibo otra cosa que no sea el ascenso, aunque sea vía playoff, que va a ser mucho más complicado, mucho más difícil, y hay un factor de azar que es mucho menor durante una liga, ¿no? Durante una liga de 36 partidos, 38 partidos, el que está arriba al final es el mejor, no hay duda. En el playoff te pueden pasar muchas cosas. Puedes tener un mal día, ya lo vimos con Salmerón, fuiste el mejor, pero puedes tener un mal día, te meten tres y ya a partir de ahí todo se tuerce, ¿no? Entonces, claro, pero mucha más gente, estos son meses clave, hay que recordar que hay elecciones. Hay elecciones municipales, no tengo ni idea, la verdad, cómo irán los sondeos, porque la política me tiene ya muy muy quemado, muy asqueado y muy despegado de ella, pero si se produjera un cambio de dueño, estamos hablando de un cambio radical de personas en todas las estructuras del club. Y no sé hasta qué punto el que el Recre vaya bien o mal puede influir en el sentido de voto de mucha gente, ¿no? Sabemos que en el pasado fue clave, sabemos que en el pasado el Recre daba uno o dos concejales. Bueno, a ver qué ocurre en mayo, ¿no? Por eso digo que son meses clave a todos los niveles, son meses clave a nivel deportivo, pero también a nivel institucional, porque el dueño se la juega. Esto no, es, digamos, una de las particularidades que tiene el recreativo. Normalmente un dueño suele ser un empresario, y por lo tanto es suyo el club, y salvo que lo venda, va a seguir siendo suyo. Aquí no. Aquí el club puede cambiar, no de dueño, porque va a seguir siendo el ayuntamiento, pero sí puede cambiar de aquellos que son dueños del dueño, es decir, de los políticos.
¿Confías en que Dani Alejo, pase lo que pase, va a seguir el año que viene o no? ¿O crees que pase lo que pase no va a seguir Dani Alejo la próxima temporada?
Bueno, a ver, si hay cambio de dueño, evidentemente Dani Alejo no va a seguir. Pero vamos, ni Dani Alejo, ni Carlosita, ni muchísima gente que está ahora mismo en el recreativo. No digo ni que sea lógico, normal ni correcto, sino que es lo que sucede en este país cuando cambian los políticos de sitio, que ponen a los suyos. Si no hay cambio de dueño, pues yo creo que no va a seguir tampoco. Yo la sensación que tengo es que no, y que el nuevo director deportivo del Recre va a ser Manolo Toledano. Pero no es una información. Yo el año pasado, también en tu programa, hablé de Alberto Gallego, de que no iba a seguir, y en aquel momento era una información, aunque mucha gente no se la creyó y armó la que armó, pero era una información. Yo no tengo una información sobre el futuro de Dani Alejo, pero sí tengo esa sensación, la sensación de que por H o por B yo creo que no va a seguir. Uh-huh.
Para cambiar un poquito de rumbo, vámonos con las categorías provinciales. Damián, esa primera andaluza, Isla Cristina, que parece que está en mala racha, ¿no? Le ha costado un poquito salir le ha costado prácticamente salir de los cuatro primeros. Y el Canela, el equipo canelista, que está deseando que acabe la temporada.
Bueno, a ver, por parte. El Canela está listo de papeles. Yo creo que lo saben todo el mundo en el club. Se hizo un proyecto de muchísimo riesgo en verano, un riesgo enorme para descender, y finalmente se va a descender. A mí lo que quizás le puedo achacar a la directiva es que no mantuviese el proyecto, en el sentido de que, bueno, si tú apuestas por el futuro, por la cantera, por el juvenil y por un técnico como Pine, bueno, pues mantén ese proyecto hasta el final. Si ya asumías que ibas a tener descenso, ¿no? Bueno, pues finalmente no se mantuvo el entrenador, se han cambiado muchos futbolistas, verdad que también otros se han ido. Bueno, un auténtico lío, la verdad, que el Canela, y lo que hay que reconocerle a los que se han quedado es que están dando la cara y que están compitiendo. Están compitiendo y en ocasiones compitiendo muy bien. Y yo creo que a pesar de que el Canela vaya a descender, creo que eso se debe reconocer, ¿no? A jugadores y técnicos. Y el Isla, bueno, saca un punto de 6 en los últimos dos partidos. Bueno, la Cristina es un equipo que en esta segunda vuelta le va a costar más porque es un equipo con una capacidad de sorpresa ya limitada, porque todo el mundo lo conoce. Ayuda a eso, por cierto, las retransmisiones de Wihu Televisión, porque muchos entrenadores nos la piden para estudiar al Isla y al rival del Isla en ese partido. Y es un equipo joven, un equipo muy joven, y en esta segunda vuelta la experiencia siempre es importante, la experiencia es un grado. Pero bueno, yo sigo confiando en Pepe Vázquez y en sus jugadores. Están haciendo una gran temporada. El objetivo no era ascender este año. Es un proyecto a medio plazo. Y simplemente el hecho de estar peleando por el playoff es un éxito. Y yo creo que va a pelear por el playoff hasta el final. Lo que pasa que, bueno, parece que hay dos equipos ya con plazas prácticamente fijas. Y el problema es que desde atrás, sobre todo el Rociana, viene con una dinámica brutal, con lo cual igual nos encontramos con que solo hay una plaza de playoff en juego cuando queden 2-3 jornadas, y eso va a ser complicado, ¿no? Que Isla pueda saltarla, pero bueno, yo firmo desde luego estar con opciones de playoff hasta la última jornada.
Uh-huh. Pues estaremos atentos. Damián, gracias por estar este rato con nosotros, un placer.
Pues igualmente, y disculpa si alguna vez te he pisado o no he contestado algo exactamente de lo que habías preguntado, de rigor, es que te escucho fatal, escucho que parece que estamos en un episodio de la Guerra de las Galaxias.
Sin problema, ha estado todo perfecto, gracias Damián. Bueno, Alberto y Adri, ¿cómo estáis viendo el recre de fuera?
Sinceramente flojito, lo estoy viendo flojito. Y es eso lo que tú has dicho antes, que es que no llega, no pisa el área. Tiene muy pocas ocasiones de gol.
¿Confías en que por lo menos podamos conseguir el ascenso en sí, playoff?
Yo creo que el ascenso sí. A playoff sí.
Pero se va a sufrir, ¿no?
Sí.
Alberto, ¿tú cómo lo estás viendo de fuera?
Yo lo veo bien. Tiene ahora un partido difícil contra la Antequera, que se puede sacar unos puntos aquí en el Colombino. Y la semana que viene es contra el Elegido, y yo creo que ahí es donde debe sacar puntos para conseguir el ascenso.
Pues esperemos que así sea, que cambie la dinámica del Recreativo de Huelva. Recordemos que este domingo será a las 12:30 de la mañana en el Estadio Nuevo Colombino ante la Antequera. Buen partido, y por supuesto esta casa Hispanidad Radio lo contará. Esto ha sido la última hora del Recre, nos vamos ahora a Tercera División de Honor.
Los equipos de Huelva de Tercera y División de Honor. Voy a
salir nomás, fingir nomás. Una Tercera Federación que, bueno, como he dicho en la presentación, hace una jornada negra. Negra. Los tres equipos cayeron derrotados. Bueno, el Bollullo, verdad que tiene el sueño de jugar el playoff, pero no es ninguna obligación y está prácticamente bien situado. Y yo creo que prácticamente como mínimo se va a quedar en la categoría. Y Cartaya y Ayamonte, si verdad que preocupan los dos, esos equipos de la costa, ¿no? Salieron goleados ante el Conil y el Filial del Córdoba y se han acercado peligrosamente a la zona baja de la tabla. Y en cuanto a División de Honor, bueno, pues el Montilla, verdad que el Moguelo tiene bastante complicado siendo colista, pero hay un equipo ahí que nos está haciendo ilusión, como es la Palma Club de Fútbol, que ha cogido una buena racha y ayer metió 6 goles al Villafranco y a día falta de 10 partidos tiene opciones reales de conseguir el ascenso. Ya nos está escuchando uno de sus jugadores, Manolo Suárez. Manolo, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué pasó, Adi?
Bueno, vaya partidazo que conseguisteis ayer, 6 goles. Te iba a decir opinión del partido, pero yo creo que es evidente, ¿no? Fuisteis superiores y ahí está el resultado, ¿no?
Sí, la verdad que en un partido así no se juega todos domingos. En un partido en el que fue, la verdad que hasta el minuto 70 más o menos fue un poco engañoso, porque fue decantoso para cualquier equipo, porque los dos querían tener la pelota, pero sí es verdad que nosotros tuvimos más personalidad y la conseguimos nosotros. Y del 70 para adelante, cuando conseguimos meter el cuarto, ya había solo un equipo sobre el verde. Uh-huh.
Mira que empezasteis bien, me acuerdo yo, las 4 primeras jornadas conseguisteis 4 victorias consecutivas, luego entró una racha negativa que eso os costó, quedaos en la zona media alta de la tabla, pero nunca estabais descolgados de las primeras posiciones. Luego volvisteis a conseguir una buena racha, llegó el parón, luego el club decidió cambiar de director del barco, y bueno, ahora con la llegada de Nacho Molina el equipo ha vuelto a recuperar la dinámica ganadora, y ahí está otra vez, 4 victorias consecutivas y ahora líder a falta de 10 jornadas, ¿no? Parece que ha sido una temporada con muchos altos y altibajos, ¿no?
Sí, al fin y al cabo es una liga muy competitiva. Se está demostrando todos los domingos que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y los resultados, quitando algunos más abultados, son todos muy por la mínima. Y sí, es verdad que el fútbol, al fin y al cabo, son rachas. Como tú has dicho, tuvimos una racha muy buena al principio, después una todo lo contrario. Y el equipo ahora ha cogido una buena dinámica que creo que la estamos aprovechando al máximo.
La llegada de Nacho Molina al equipo ha cambiado la dirección del equipo. ¿Estás de acuerdo con eso, Manolo?
Sí, totalmente. Yo creo que se está demostrando.
Uh-huh. Ya, quedando 10 jornadas, está claro que ya el objetivo es conseguir ese a vuelta a Tercera Federación, y lo mejor de todo es que dependéis de vosotros mismos. Yo creo que ahora más que nunca la afición tiene que estar con el equipo e intentar acudir el máximo de aficionado al municipal, ¿no?
Sí, la afición siempre está al pie del cañón con nosotros, y es verdad que nos siguen exigiendo aún estando el equipo bastante bien, y yo creo que eso es buena señal tanto para el equipo como para el club y afición, que no somos nada no somos nada que siempre queremos intentar superarnos, queremos siempre por más exigir.
Manolo, tú que has estado varios años ya compitiendo en esta categoría, hay mucho debate que la división de honor ha bajado bastante el nivel. Puede ser, porque date cuenta que ha habido muchos ascensos, sobre todo el año pasado, de tercera, muchos ascensos a tercera, y quizá el nivel ha bajado, pero tú me has dicho que ha sido muy competitiva. Es más competitiva, pero ha bajado un poquito el nivel, porque tú has jugado varios años en esta categoría.
Sí, quitando el año de hace 2 años en tercera, desde que se creó la liga hemos estado en esta liga. Y puede que haya bajado nivel o no, porque también es verdad que cuando había más nivel, había menos equipos en la lucha. Al fin y al cabo, hasta hace una jornada o dos, hasta el séptimo o el octavo, estábamos a un partido de diferencia del primero al octavo. Se puede tomar de una forma u otra. Es como tú dices, puede bajar nivel, pero sí es verdad que antes había equipos como Jerez Deportivo y demás que sobrepasaban los niveles, por así decirlo, de la liga. Había muchísima diferencia entre los de arriba y los de abajo, pero me refiero a eso, el nivel competitivo, porque cualquier equipo es capaz de ganarle a cualquiera, y yo creo que eso le está dando un sentido muy bonito a la liga.
Oye, ¿cómo le ha venido al equipo la llegada del último fichaje de Miguelito? De hecho, ayer marcó un gol.
Sí, pues la verdad que solo hay que conocerlo. El equipo sabía quién es, de forma, y tal como llegó, pues fíjate, eso es un caramelo para este club. Y esperemos que dé muchas alegrías.
Manolo, ¿qué diferencia ve del último ascenso a tercera, que no fue hace mucho, a este año, que es posiblemente que también se consiga?
Pues yo lo estoy viendo hasta el momento similar. Pero sí es verdad que nosotros en un principio no nos propusimos este objetivo. Poco a poco estamos viendo que podemos ser capaces, y a falta de 10 jornadas, ¿por qué no soñar si se está dando las cosas como se deben dar?
Y sobre todo un dato importante, que este año, si se consigue, ojalá, que esperemos que sí sea, se va a poder celebrar bien, porque aquel año, me acuerdo yo que tuvimos que esperar hasta casi en medio de la pandemia, ¿no? Me acuerdo yo que lo pudisteis celebrar, pero saliendo un límite de horario. Este año parece que si se consigue, se va a celebrar bien, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que si se llega a dar, que es lo esperado por todo el pueblo entero, y creo que lo vamos a intentar celebrar por los 2 años, tanto por este como por el anterior.
Pues primero que sí sea. Manolo, gracias por aceptar este rato con nosotros y suerte de lo que queda aquí en fin de temporada, y esperemos contar el ascenso de La Palma en tercera.
Pues nada, pues muchas gracias, esperemos que sea así.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí el balance breve de la tercera división de honor. Esperemos seguir contando buenas noticias. Ahora vamos a entrevistar a estos dos fenómenos. Nos vamos a las Ligas de Huelva.
Primera, segunda y tercera andaluza.
Alberto, este año en el Almonte Balompié, ¿por qué?
Fue porque César me comentó de que tenía ahí en el Almonte, que le habían llamado, y me dijo que me fuera con él para vivir otro año más con él, y ahí así ha sido, este año en el Almonte con él.
¿El año pasado en qué equipo estabas?
En el Pinzón.
En el Pinzón. Consiguiente el ascenso aquel año. Es verdad que a nivel personal no fue bueno para ti, porque no contaste con la confianza del entrenador. Pero este año, a nivel personal, ¿estás más contento?
La verdad es que sí. Estoy teniendo algunos motivos de que no podía entrenar todos los días, pero los minutos me brinda Trujillo y Oscar, sinceramente no me puedo quejar en ningún momento.
¿Qué diferencia ves de este año? Bueno, el año pasado estuviste en segunda andaluza, este año en primera. ¿Notas la diferencia?
Sinceramente no la noto. No la noto porque veo una categoría parecida a la de segunda. No se nota un cambio que sea radical.
¿Cómo ves el nivel de la categoría?
El nivel de la categoría la veo muy igualada, porque está todos los equipos, vamos, por así decirlo, tienen la mayoría casi los mismos puntos, y tú ganas 3 partidos y te ves con, vamos, te puedes meter entre el octavo, ¿sabes? Que se ve una categoría muy igualada. Por ejemplo, el San Roque de Leve, mira, es un equipo que vamos, superior en todos los aspectos, juega muy bien, y mira dónde está, en un, vamos, la clasificación donde no se merece.
Sí, sí. Mira, que me acuerdo yo que generasteis mucha expectativa en verano con quien era entrenador, que me perdona a mí, mira que estuvo aquí con el entrenador del Almonte que llegó al principio. Que me perdone ahora mismo que no me acuerdo el nombre. Mira que estuvo aquí en el programa, Josemi. Genastic, me acuerdo yo, con buena expectación en verano. Tú dices aún, el equipo es competitivo, sobre todo por nombre. Digo, pero ¿qué pasó? Porque es que el equipo no arrancaba. ¿La experiencia quizá en los jugadores ha hecho mella?
Puede ser que sea eso, pero también la falta de confianza que se le puede dar a algunos jugadores a la hora de jugar.
¿Confianza? ¿Pero por qué? ¿Porque había jugadores buenos que el entrenador ponía? ¿Cómo?
No es eso, sino también ya a esta edad no se puede hablar de alguna forma algunos jugadores, entonces la confianza transmite mucho, no puede sí. estar jugando en el campo con tanta presión de saber si va a fallar algo, que tenga después la bronca o cualquier cosa.
¿Hay compromiso en el equipo? En el compromiso me refiero en, el por ejemplo, los entrenamientos, si hay mucha gente entrenando.
Te parece extraño, pero sí, estamos yendo todo el mundo a entrenar y estamos todos metidos ahí para poder conseguir estar fuera del descenso.
Josemi se fue, decidió irse, llegó Cepeda y con Trujillo. ¿Habéis notado algo?
Sinceramente sí, Trujillo, Cepeda y Oscar no ha transmitido muchísima confianza desde el primer momento y sabe transmitir muy bien y sabe escuchar a los jugadores. Así que lo veo que, vamos, se nota que podemos seguir más. Y aparte, él confía en nosotros y nosotros confiamos en él.
Tú no pudiste jugar en Isla Cristina por temas, lo has dicho, temas laborales, pero ¿qué te han contado?
Dice que fue un partido muy igualado, fallamos un penalti, no sé, creo que fue Iván, falló un penalti y dice que tuvieron ahí la victoria, pero al final en el minuto 80 nos metieron el 1-1.
Cuando estás abajo no se puede fallar un penalti, ¿no?
Ya.
Porque ahora esos dos puntos te pueden servir. Porque lo bueno entre comillas, que tenéis 14 puntos, estáis en descenso, pero estáis solo a 6 de la salvación, porque Caraña y Bea no se escapan, ¿no?
Claro, nosotros nada más que ganemos 2 o 3 partidos ya estamos afuera del descenso y sinceramente podemos conseguir el objetivo que queremos.
Esta semana es clave, Alberto, porque tenéis en una semana 3 partidos, domingo, martes y domingo. Ahí puede estar la clave de la permanencia, ¿no?
La verdad que sí, que estamos confiando en todos nosotros y es lo que he dicho antes, que por falta de ganas y esfuerzo no nos faltan. Estamos ahí para poder conseguir todo.
¿Estás a gusto en el Almonte?
La verdad que sí, que es una familia, desde el primer momento te acogen súper bien y no me puedo coger del ambiente que hay allí, son espectaculares.
¿No mucha paliza y al monte 3 días a la semana? ¿El partido?
Sí, bueno, en plan, cuesta un poco ir todos los días a la hora que entrenamos, que muchas veces a las 8, entonces yo me tengo que saltar unas clases y todo, pero vamos, te acostumbras al final.
Sobre
al
todo creo, estarás de acuerdo conmigo, que sobre todo cuesta más, sobre todo si no llegan resultados, porque mira, si llegan, el ambiente es más ideal y a entrenar, ¿no? Pero eso quizá cuesta un poco más, ¿no?
La verdad es que sí, pero es eso, que tenemos que estar todos unidos para poder conseguir el objetivo.
¿Qué pasa en el equipo con tantas salidas, despedidos jugadores? ¿Qué pasa ahí?
Sinceramente no lo sé, son motivos personales de cada uno y, por ejemplo, la última salida ha sido la de Cristian Pérez, que no sé lo que ha pasado, porque de eso sí que no me he enterado. Y después, como tú sabrás ya, lo de César, pero que eso, que quiso tomar un cambio de aire, por así decirlo, a irse a otro equipo, y al final, a las 2 semanas, ha vuelto con nosotros. Ya sabemos que César es un portero que le gustaría tener todo el equipo, que es un portero muy bueno. Aunque también tenemos a nuestro portero Juan Jesús, que es un porterazo, tanto personal como profesional, es de 10.
Entonces le podemos decir al presidente de Almonte que tú no vas a pedir ninguna carta de libertad, ¿no?
Yo conmigo se puede quedar tranquilo que no.
contigo puede estar tranquilo.
El compromiso es lo importante de esto.
Viendo la experiencia en Almonte, ¿va a ser difícil continuar el año que viene o por si te ofrecen seguirías el año que viene esté donde esté el Almonte?
Si sigue el cuerpo técnico, tanto como Trujillo, Oscar, Cepeda y la directiva, yo me quedo. Son personas que confían en mí y espero aportar mi granito de arena.
Arbitraje, que está haciendo mucha polémica últimamente. ¿Qué tal? ¿Lo están respetando?
¿Cómo?
¿Los arbitrajes los están respetando esta temporada?
Es algo que no nos gusta hablar de eso, pero muchas veces es perjudicial para todos. Porque, por ejemplo, en el partido del San Juan, ya desde el minuto 20... ya teníamos uno expulsado porque por ejemplo el árbitro se acercó a hablar con él mi compañero le dijo que no quería hablar y cogió y ya empezó la trifulca ahí. Pero vamos, que se nota mucho los árbitros muchas veces.
Este año no te están expulsando, ¿no?
No.
No, te lo digo porque quiero recordar en tu último año de juvenil, pues te cayeron telas de partido, me acuerdo yo, en los Rosales de Liga Nacional.
En Puente Genil fue.
En Puente Genil fue, por eso digo. Y este año creo que te están respetando en
no,
ese aspecto.
No, sí, yo... Desde lo que me pasó, estoy teniendo
aprendió
más
la
cabeza.
Lección, ¿no?
Sí,
aprendió,
más
aprendió cabeza. La lección. Eso,
no se puede seguir así.
Eso es lo importante. Bueno, Adri, para quien no te conoce, tú estuviste en la cantera del Recre, ¿no?, en Liga Nacional, y después pasaste a los Rosales, ¿o cómo fue? Después fuiste al Cartaya, me cuéntanos un poquito ahí.
Yo estaba en el Recre y salí, estuve en los Rosales de Liga Nacional entrenando con ellos para no perder la forma, y el siguiente año pasé a Cartaya, a Liga Nacional. Descendimos y ya yo decía que fuera furbo.
Se te quitó, porque fue tu primer defenso como jugador.
Sí.
Y eso te marcó mucho.
Sí, pero también no tenía esa misma motivación de antes. Y a finales de octubre, hablando con Fosky y José Miguel, tú sabes, pues decidí, me motivaron y decidí empezar.
Claro, tú cuando te saliste en el Recre y fuiste a entrenar con ellos, yo me acuerdo, Fosky, que habría aquí que se quejó porque no le dejaban fichar a un jugador. Creo que fuiste tú, ¿no?
Sí.
Por la fecha, ¿no? Porque en marzo se cerraba,
el primero,
¿no?,
de marzo se cerraba.
Claro, fastidió al club, que fue ese el último año, ¿no?, de Liga Nacional.
Claro,
el último año. El último año que se acabó defendiendo, que me acuerdo yo que ganaste ahí en Rociera, en Dos Hermanas, creo que fue, y ahí me contó Fosky una anécdota, que os pidieron que más o menos que os dejarais ganar, ¿no? Así me dijo Fosky, y Fosky le contestó, sí, hombre, yo me levantaba a las 6 de la mañana para venir aquí a perder. Y ahí está, ¿no? Y ganaste 2-3. Luego, el año pasado jugaste en el Cartaya. La verdad es que fue un año difícil el año pasado en el Cartaya Liga Nacional, ¿eh?
Al principio empezamos bien. La gente iba a entrenar, pero ya a finales de febrero ya íbamos a entrenar 8 o 9. Y ya la categoría se hizo larga.
Más o menos como le está pasando al juvenil B del Recre este año, que se le va a hacer larga de aquí al final. Bueno, después de tanto tiempo pensando si volvían al fútbol, decidiste volver. Ha decidido estar en los Rosales, esa espinita clavada que no pudiste cumplir. Creo que no te arrepientes, ¿no?
No me arrepiento. Además, estoy muy contento con mis compañeros y a ver si podemos conseguir el objetivo.
Porque tú llegaste y los Rosales, verdad que estaba ahí en la pelea, pero no estaba alejado, porque el San Roque de Lepe había cogido una racha brutal.
Yo llegué y empatamos el primer partido, y el siguiente en Bollullo perdimos. Y desde ese partido llevamos 14 jornadas sin perder.
Una anécdota, tu primer partido este año, ¿por qué tenías el nombre de José detrás de la camiseta?
Lo sigo teniendo.
¿Por qué pasa? ¿No te hacen la camiseta o cómo?
No, pero... No tenías motivación por ponerme a... Da igual, me da igual. Sinceramente es que me da igual.
O sea, que sigues jugando con esa camiseta.
Sí, la sigo jugando.
Vale, para saberlo. Bueno, y al final llegó, creo que fue una derrota del San Roque en Isla Cristina. Y ustedes lleváis, como has dicho, 16 partidos sin perder.
14,
casi una vuelta. Yo, de hecho, creo que la vaya a cumplir si se cumple esta semana. Brutal, ¿no?
Increíble. Nos llevamos es que somos el equipo a batir ahora mismo.
San Roque, Los Rosales, un punto de diferencia. ¿Esperas, confías en conseguir el ascenso?
Sí, claro, yo creo que se va a jugar todo en el partido aquí en Los Rosales, que viene el San Roque.
Porque me lo ha dicho antes el micrófono cerrado, va a ser las últimas tres jornadas, ¿no?
Sí.
Es un partido que parece que, ¿cómo te diría yo?, ganarlo todo, ¿no? ¿O crees que el San Roque puede pinchar? ¿O tiene pinta que no vaya a pinchar ninguno de los dos? Que lo vaya a ganar todo, ¿no?
No, el San Roque no va a volver a pinchar. No vamos a tener que jugar todo cuando venga a casa.
¿Qué pasó en Najara? ¿Qué?
Hubo ya a finales de minuto del partido, expulsaron un jugador nuestro y de camino al vestuario le lanzaron su misma espinillera, porque la tiró y le lanzó la misma espinillera y una botella de agua. Y ahí empezó la trifurca. Se empezaron a pelear a la grada con nuestros jugadores.
Nada nuevo. Alberto, ¿tú has visto algún episodio este año, no?
De ellos, no.
No, me refiero de ustedes mismos.
De nosotros sí, hemos tenido unos cuantos.
En fin, Cáceres, que hay en todos lados, claro. Por eso está el partido suspendido, porque no pone... Pero vamos, se expondría en el minuto 92, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces el partido se quedará ahí con ese 1-3 y ya está. ¿El próximo partido cuál es?
En Bollullo, en casa, que fue el último que perdimos.
¿Se sabe horario o todavía no?
No, todavía no se sabe.
¿Cómo estás viendo, por cierto, también al primer equipo?
Esperemos que ascienda y nos dé esa alegría también el Fosky.
Doble ascenso, ¿no? Sería el senior y el juvenil, ¿no?
Una fiesta loca.
Se lo merece Foki.
Sí, sí, porque vamos, lo ha pasado mal. Sobre todo también por el juvenil, porque el juvenil volvió a categoría en Liga Nacional después de 2 años, porque fue un año duro aquel, ¿no, Alberto?
Fue un poquillo duro, la verdad.
Porque yo me acuerdo que mira que empezaste, hiciste una buena primera fase.
Empezamos bien, quedamos, creo que fue entre los 3 primeros.
Sí,
por ahí.
Sí, en la fase esa de ascenso y descenso. Sí, claro. Sí.
Y ya después, ya en la segunda vuelta empezamos a caer.
A caer la mala racha.
En picado.
Claro, creo que tuviste opciones hasta la penúltima jornada, creo.
Claro.
Que ganaste en Rociera, pero ya después la...
Es que había equipo, ¿eh? Ese equipo tenía cosas.
Sí, sí. Pero creo que también nos influyó mucho, ¿no? Sobre todo los temas de las expulsiones. Alberto le cayó unos cuantos partidos, pero creo
después
que a otros compañeros también.
A Javi Ordi también le cayó unos cuantos. A Lirra otros cuantos. Pues sí, era partido por expulsiones, vamos.
¿Cómo es jugar en Los Rosales, Adri?
En casa es espectacular. La afición es otro rollo.
¿Y eso que dicen que allí es imposible ganar? ¿Por qué lo dicen algunos?
Por la afición. Pero vamos, ayer en Jaraque era más de lo mismo. Que allí la afición fue increíble también.
¿Cómo es el equipo? O sea, ¿es una piña?
Sí.
¿Todos a una?
Desde que llegué me han tratado de lujo. Y de momento la motivación de todos los compañeros es espectacular.
Si me tendrías que destacar un jugador de tu equipo, ¿qué me destacaría?
Álvaro Saavedra. Es del segundo año y ese niño tiene futuro.
Contigo no hay duda, Brian, ¿no?
Brian. Sin duda un jugador espectacular.
También fútbol playa, ¿no?
También está en el fútbol playa.
Tú no de esos fútbol.
Yo para el fútbol playa no sirvo.
Es más complicado,
Sí, es muy difícil.
Más costado. ¿Los arbitrajes en vuestra categoría cómo está haciendo?
Yo sinceramente hace mucho tiempo que no juego esta categoría, pero este año está siendo penoso, vamos, para mí.
¿Cuál crees que va a ser la clave del ascenso? No fallar, ¿no?
No fallar y llegar con vida al partido del Lepe.
Está siendo una liga brutal entre los dos equipos. Yo creo que, hombre, para mí se merecerían los dos ascender, porque es que estáis haciendo mérito los dos, pero solo puede ascender uno. Que Dios reparta suerte, pero está claro que ese partido clave a casi final de liga va a ser clave, ¿no?
Sí,
lo bueno que empatasteis, para ustedes me refiero, porque... Claro, ellos quizás, si sigue la misma distancia, el empate le van a valer, pero ustedes solo van a ganar, pero aquí va a ser complicado.
Aquí va a ser complicado y con lo que has dicho tú antes, con el apoyo de la afición, es un punto más.
Alberto, ¿cuál fue la última victoria del equipo?
Ahora mismo...
Fue hace bastante tiempo, ¿no?
Ahora mismo no me acuerdo, ¿eh?
Pues ahora vamos a hablar con un jugador que está acostumbrado a ganar con su equipo en tercera andaluza. David Canelo, jugador del Castillejo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, David, ¿qué tal?
Bueno, capitán, ya habéis conseguido el objetivo mínimo, que era el play-off de ascenso. Estáis a solo 2 victorias del ascenso matemático. Yo creo que ya es... Vamos, queda poco ya, ¿no?
Bueno, sí, queda poco, pero como tú has dicho, todavía quedan 2 victorias que como vos habéis podido ver, pues esta semana ha costado, la semana pasada costó y ahora viene el Cerro, que es un partido bastante complicado y nadie regala nada a esta categoría.
La temporada es brillante, David. Prácticamente solo perdiste en Villablanca. Es que no se le puede dar ni un pelo a la temporada. Es verdad que todavía falta ya lo que está más cerca de conseguirlo. Pero la temporada está siendo de sobresaliente en todos los aspectos, ¿no?
Sí, la verdad, yo creo que para... Ya no solo al equipo como sí, sino al pueblo y al club le está dando un cambio de todo. Porque... El ver cómo la gente está involucrada, la gente te para por la calle, te pregunta, el ver que vayas donde vayas por acompañar, eso la verdad que no se ha visto nunca de tal manera y es algo que se agradece.
Eso te voy a decir, porque creo que la afición está muy volcada con el equipo, vamos, yo hace muchísimo tiempo que no se disfrutaba allí en el pueblo del fútbol senior y yo creo que este año, aparte de que estáis haciendo una gran campaña, también estáis haciendo disfrutar a la afición, ¿no?
Sí, sí, eso... Está haciéndolo, yo creo que, quitando el mérito deportivo, que yo creo que es muy complicado lo que estamos haciendo y que no nadie nos arregla nada, simplemente pues con trabajo, con muchas horas y mucho sacrificio, pues lo estamos consiguiendo, pero la afición se merecía esto y la verdad que da gusto ver cómo responden y así cualquiera sale domingo al campo e intenta saca los tres puntos adelante.
¿Qué tal con el míster, con Jesús Pascual, que es su primer año como, como entrenador, y madre mía?
Bueno, pues depende. Yo siempre he dicho que a Pascual lo amas o lo odias. Y yo, pues, hay días que lo amo y hay días que lo odio.
La relación prácticamente, como puede ser,
sí, como... es como un matrimonio,
sí, ¿no? Bueno, fíjate tú que él se enfada cada vez que digo que está cerca del ascenso, dice, eso no lo diga, digo, pero sí, es evidente, ¿no? Pero bueno, es la manera que ser que tiene, pero vamos, ha montado un, no solo un equipazo a nivel deportivo, sino también un gran grupo, porque estáis todos a una, David.
Sí, yo creo que eso es lo más complicado, y es, no le está siendo fácil, porque al fin y al cabo, como bien sabéis, cada uno, pues, somos de nuestra madre y nuestro padre, y todos tenemos días, todos nos enfadamos, todos queremos jugar, y eso, pues, hay veces que eso no depende del entrenador. El entrenador, pues, ve los jugadores, los pone, elige los cambios, acierta, se equivoca, pero no puede controlar cómo me sienta a mí que me cambie o si me deja sin convocar, y pues tampoco está siendo muy fácil para él, pero yo creo que está haciendo un buen trabajo y que se merece este año y lo que estamos consiguiendo.
No sé si tenéis la sensación, como has dicho, no está siendo fácil, de hecho lo vuestro es un mérito, pero no sé si tenéis la sensación, por lo menos desde el entorno de fuera, sí, dice, bueno, era lo más normal por el equipazo que había montado, pero por mucho equipazo que sea, hemos visto otras competiciones que ha habido equipazo y que no han conseguido el objetivo, y eso que estáis consiguiendo no es nada fácil, pero da la sensación que se va a valorar muy poco lo logrado, porque dice, como dije mucho, es que era lo evidente que ese equipo quedara campeón de liga, pero con Cáspita, es que la racha es brutal y eso no es nada fácil conseguirlo.
Bueno, nosotros sabemos el trabajo que hay detrás y los entrenamientos, el frío, y ya está. Yo creo que todo el mundo sabe, los jugadores que ha conseguido traer Pascua este año, bueno, Pascua junto a la directiva. Uh-huh. Todavía seguimos escuchando que tenemos jugadores que están cobrando, que tienen un puesto en no sé dónde. Que me diga con quién tengo que hablar y hablo. Uh-huh. Porque a mí, pues por lo menos no me ha llegado nada. Uh-huh. Y cuántos equipos nos han hecho con grandes jugadores y luego no han salido. Uh-huh. Mismo es Recreativo, cuántos años ha tenido que se iba a salir de la clasificación y le ha costado la misma vida. Es que eso es muy, muy relativo. Uh-huh.
Está claro, ¿no? Sí, lo vuestro prácticamente tiene mucho mérito. Bueno, quedan dos victorias. Parece que si se cumple, vaya a tener que ascender fuera, con lo bonito que hubiera sido ascender en casa, ¿no?
No, porque Matalascaña tiene que venir...
Ah, ¿jugáis dos partidos consecutivos en casa ahora?
Sí, porque nos coincidió la primera vuelta dos partidos fuera. Jugamos esta semana y la que viene en casa.
Vale. O sea, es decir, ganando al Cerreño esta semana y ganándole al Matalascaña, prácticamente el objetivo será hecho. Pues prácticamente cuestión de poco tiempo. David, gracias por estar este rato con nosotros. Felicidades por la temporada que estáis haciendo. Y bueno, a ver si dentro de poco a Pascual le felicito también otra vez por haber conseguido el objetivo.
Ojalá sea así. Muchas gracias.
Nada, so. Bueno, Adri, ¿cómo te has encontrado?
Bien, a gusto y con ganas de venir otra vez.
Uh-huh. Pues suerte de lo que ya queda poco.
Muchas gracias.
Alberto, ¿cómo te has encontrado?
La verdad que bastante cómodo y un lugarzo está aquí. Uh-huh. Gracias por invitarme.
Pues nada, a ver si cambia el rumbo ahora en el monte con tu visita.
Sí, esperemos que sí, lo vamos a conseguir y estamos dispuestos.
Te adelanto ya, la semana pasada ha sido un desastre. Todos los invitados y teléfonos han perdido. Esperemos que esta semana cambie el rumbo. Vamos, ha sido un desastre esta semana. Gracias, sí, Alberto.
Gracias.
Ustedes, gracias por estar este rato con nosotros, a Juan en la dirección, y nos vemos ya dentro de dos lunes, que la semana que viene es Puente, Día Andalucía. Gracias, Huelva.